El Puente, quinta temporada.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA y para todas las radios amigas que nos retransmiten en distintos puntos de nuestro país. Este puente lo hacemos un equipo de personas y aquí en el aire, en la mesa, estamos junto a Luciano Travieso y también se suma Verónica Pérez. ¿Cómo estás, Vero?
Hola, Lu, ¿cómo andás?
Muy bien, gracias por sumarte aquí a la mesa y estamos juntos presentando este programa número 260, que va a estar dedicado a un tema muy especial. Ya lo anunciamos de entrada por si quieren hacer preguntas a las organizaciones sociales. A partir del 1 de agosto está rigiendo el nuevo Código Civil y Comercial con las reformas y hay algunas particulares para las organizaciones sociales. Así que escuchen, presten atención al programa y si tienen preguntas, dudas que quieren hacernos en relación a este tema, pueden comunicarse con nosotros algunas vías de comunicación.
Así es, si tienen dudas acerca de este nuevo Código Civil, nuevo articulado de leyes que regula un poco la vida y la existencia de nosotros, las personas que vivimos en este país, se pueden comunicar con nosotros vía Facebook a El Puente Radio, los buscan en Facebook, también en Twitter, arroba El Puente Radio, o también lo hacen por mail a elpuente@sociales.uba.ar.
Queremos agradecer también a las radios que nos retransmiten: Farco, Sistema Integrado de Radios de la UNER, Radio Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes Vías de Comunicación. Las vías de comunicación las acaba de dar.
Las acabamos de dar y le mandamos un saludo a todos y se pueden comunicar, como decíamos, para saber hasta dónde llega este puente. Empezamos con un poco de música en el puente de Clashy, I Fuck the Law.
Temporada.
Como anunciábamos en el programa de hoy, vamos a estar hablando para las organizaciones sociales y las reformas que introduce el nuevo Código Civil y Comercial a partir del 1 de agosto en este tema. Y para eso ya estamos en compañía de nuestro invitado, el doctor Gustavo Curcio. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos ustedes y para la audiencia.
Muchas gracias por venir aquí al Puente. Lo conocemos nosotros a Gustavo porque él es docente del programa de capacitación organizaciones comunitarias de la facultad desde hace ya varios años, que da un taller dedicado a los temas más administrativos, jurídicos, para las organizaciones sociales, y además trabaja como asesor de organizaciones sociales, encargado del área legal y diseño de la consultora Asociactiva. Así que hace mucho tiempo que está trabajando y además es abogado. Dato fundamental, ¿no?
Igual te agradezco que me hayas presentado así porque me parece que ese es el orden correcto. Soy todo lo anterior y además soy abogado.
Pero no podíamos obviar ese detalle, ¿no? ¿Hace mucho que estás trabajando en esta área desde el derecho?
Y bueno, en realidad soy abogado hace 11 años y siempre me he dedicado a esto. Es exclusivamente. Tendríamos que un programa entero que hablar de eso, pero... De alguna forma es mi vocación, desde los 13 años que vengo haciendo voluntariado ininterrumpidamente en organizaciones, especialmente en proyectos territoriales, vinculados especialmente a lo educativo, y no he dejado de hacerlo nunca, y la decisión de avanzar profesionalmente al tema fue completamente consciente, y me voy a dedicar siempre a esto porque es lo que quiero, es lo que me gusta y bueno, uno no puede ir contra su vocación, esa es la verdad.
Tiene la vocación clara, eso es bueno y no es fácil de encontrar muchas veces. Y en relación a este tema, para empezar a hablar, ¿no? Porque el mundo de las organizaciones sociales es muy grande y muy diverso. Queremos que nos ayudes a pensarlo, abordarlo y caracterizarlo de acuerdo a las formas jurídicas que existen en relación a esto. Porque hay diversos grupos, asociaciones civiles, mutuales, cooperativas. ¿Cuáles son y qué características, similitudes y diferencias tienen?
Bueno, vos lo dijiste muy bien, es un mundo hiperdiverso y muy amplio, no es un mundo marginal. Si bien no hay estadísticas exactas y oficiales, pero se calcula que hay alrededor de 100.000 organizaciones en la Argentina, es un número realmente importante. Sí. Solo en la ciudad de Buenos Aires, constituidas, hay alrededor de 10.000, de las cuales se calcula que hay en funcionamiento verdaderamente unas 6 a 7.000. Así que es difícil a veces caracterizarlo porque... bajo la forma jurídica de una entidad civil, tenemos desde el grupo comunitario de los vecinitos de la Villa 3 de Soldati hasta la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o la Sociedad Rural,
claro,
que son iguales en términos jurídicos, son asociaciones civiles. Entonces, no es tan fácil, digamos, generar una caracterización, sin perjuicio que desde el punto de vista jurídico, vamos a hablar un poco de eso, hay... Muy claramente, 6 tipos de organizaciones que hoy estructura el nuevo Código Civil, que son asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales, simples asociaciones civiles, que es un tipo jurídico poco conocido y que queda de alguna forma supeditado a aquellas estructuras de gente, colectivos que desean llevar adelante una organización, pero que no quieren someterse al control por parte del Estado. Y el sexto tipo son consorcios de propiedad horizontal. Que eso es uno de los cambios que trae el nuevo código.
Claro.
Muy sucintamente, las diferencias. Una asociación civil es una estructura abierta, plural, democrática, constituida por, como lo dice su nombre, por asociados, por personas que se unen con un fin útil y que su condición de asociado les da un mismo lugar en términos de derechos y obligaciones, está en un pie de igualdad. Esto no es así en una fundación, esa es la principal diferencia. Una fundación no tiene asociados, tiene directivos, tiene fundadores, tiene consejeros, tiene personas que la llevan adelante, pero su participación es diferente.
Claro.
Y la gran diferencia es esa, porque hay una segunda que tiene relación, que es la patrimonial. Mientras la asociación civil tiene un patrimonio pequeño, digamos, actualmente es de aproximadamente unos 1.000 pesos el patrimonio inicial, y los propios integrantes pueden ser destinatarios, beneficiarios, no me gusta decir beneficiarios, me gusta decir más destinatarios.
Claro.
De la entidad, pensemos en un club, yo asociado a un club tengo la obligación de pagar la cuota, tengo otras obligaciones, pero además soy destinatario de lo que el club me brinda, poder ir a la pileta, poder ir a practicar otro deporte, poder ir a comer un asado, si es un club de fútbol primera división, poder ir a la cancha, etcétera. Esto en una fundación no ocurre.
Claro.
Los propios integrantes no pueden ser a la vez destinatarios, y por eso es que el patrimonio es diferente, porque cuando un grupo de gente constituye una asociación, no resulta tan hiper necesario constituir un patrimonio importante para dar cumplimiento a un objeto en favor de otros. En cambio, una fundación obligatoriamente debe ser así, y ahí aparece uno de los grandes cambios normativos, con esto termino, que es que tienen que tener un patrimonio superior a 80.000 pesos.
Es otro monto, claro.
Hay una importante diferencia, y se explica por el hecho de que tiene que haber un recurso mínimamente suficiente para poder cumplir con ese objetivo social, con esos proyectos que tienen que estar destinados a otros.
Y muchas veces están ligadas a empresas. Muchas empresas tienen sus fundaciones, fundación telefónica, ¿no?
Sí, sí. Es decir, hay muchas fundaciones empresarias. Yo no diría que son ni cerca la mayoría igual, ¿eh? O sea, es un número marginal. Será el 5% el total de las fundaciones existentes. Pero bueno, es cierto que una empresa, a la hora de pensar en armar un proyecto social y constituir una organización, claramente va a pensar en hacer una fundación, porque no va a querer compartir en el marco de una asociación civil esos recursos con otro grupo de gente y un espacio abierto, plural, democrático, que puede venir gente y que puede decidir destinar los fondos a otros fines que los que se plantea la propia empresa.
Claro.
Bueno, y para terminar, digamos, con tu pregunta, no voy a hablar de consorcios porque no tiene ningún sentido. Simples asociaciones civiles es una figura que queda, como decía, reducida a aquellas estructuras que no desean tramitar una personería jurídica y someterse al control del Estado. Y cooperativas y mutuales son otras figuras que en realidad tienen otra normativa, que reportan a otro organismo, que es el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria, que persiguen también otros fines. En general, por lo menos en los últimos años en la Argentina ha habido una proliferación importante de cooperativas de trabajo, que lo que buscan es eso, es generar un espacio colectivo para que un grupo de gente pueda llevar adelante una actividad laboral, productiva, sin fines de lucro, pero laboral, productiva al fin.
Claro.
Y las mutuales es una figura que, si bien existe, están en franca retirada, porque un poco por la situación en general del país y de ciertos mejoramientos en cuanto a los índices sociales y demás. Pero bueno, hoy en particular son estructuras que suelen brindar, las que quedaron, servicios de naturaleza financiera, es decir, créditos o ayuda mutua en relación al consumo o en relación a la vivienda.
O a la salud.
A la salud, tienen muchas similitudes en el sentido con las cooperativas, pero la gran diferencia, digamos, es que es un esquema de ayuda mutua.
Claro.
En cambio, en la cooperativa, la distribución de los ingresos se da, sobre todo en las cooperativas de trabajo, en relación al factor trabajo propiamente dicho. A cuanta mayor cantidad de tiempo vos trabajás, mayor es el retiro que podés hacer. No sería salario, porque no es propio de
claro,
una cooperativa, pero bueno, ese es un poco el esquema.
Está hablando el doctor Gustavo Curcio hoy en el programa sobre caracterizando las organizaciones sociales, pero queremos entrar ya en el tema de las reformas, los cambios para las organizaciones sociales en el nuevo Código Civil y Comercial.
Antes, un poco de música, vamos con She de Green Day.
Like a fever, well, that's me, but I'm on you. How you feeling like?
El Puente, quinta temporada.
En El Puente, les invitamos a todos, como dijimos, si se quieren comunicar con nosotros, a elpuente@sociales.uva.ar. También en Facebook nos buscan como El Puente Radio y en Twitter también @elpuenteradio.
Para introducir el tema de las reformas del Código Civil, vamos a escuchar algunos testimonios que estuvieron sonando en relación a este tema.
2.671 artículos contiene esta nueva norma que acaba de ser aprobada. Trata temas como matrimonio, adopción, divorcio, composición de sociedades, concepción del inicio de la vida.
Nosotros hubiéramos querido que todo el movimiento obrero argentino discuta este código, que afecta el derecho laboral, que lo discutan todas las organizaciones civiles porque afecta derechos de la mujer, que lo discuta todo el pueblo argentino. No nos íbamos a quedar a discutirlo en 2 horas cuando no se debatió en 10 meses.
Desde agosto, el nuevo Código Civil establece en el tema divorcio que podrá ser solicitado por uno o ambos cónyuges sin tener que esperar un plazo mínimo como era hasta ahora. Se elimina además la necesidad de tener una causa para divorciarse. Se introduce la figura de unión convivencial que fija deberes y derechos. Sociedades unipersonales. Se permitirá la separación del patrimonio de una sola persona física de la persona jurídica unipersonal. Adopciones. Se introduce un cambio de paradigma que ahora tiene como eje el derecho del niño de tener una familia.
El proyecto de Código Civil es una obra que corresponde a una generación. Está mucho más allá de los problemas de la coyuntura, del día a día. Es para regir la vida de los argentinos durante mucho tiempo. Por eso decimos que es la obra de toda una generación y representa los valores generacionales, y por eso tiene una identidad cultural muy distinta a la del Código Civil que se hizo por parte de Vélez en el siglo XIX.
Bueno, escuchábamos recién los testimonios de Néstor Pitrola en un informe de Visión 7 de octubre del año pasado. También escuchamos un informe de agosto de este año y al final escuchábamos a Ricardo Lorenzetti.
Opinando todos en relación a varias cuestiones que modifica esta reforma que rige a partir del 1 de agosto, ¿no? Nosotros nos estamos focalizando solo en lo que implica las organizaciones sociales, las asociaciones civiles. En un futuro programa quizás podamos abordar cada arista porque es como bastante grande, ¿no? La concepción de la vida, el tema del matrimonio, el divorcio.
La adopción, muchas temáticas que ya hemos trabajado en El Puente, pero seguramente cambiaron de perspectiva. Hay un gran trabajo para los abogados y todas las personas que trabajan en la ley, ponerse a leer el nuevo código. Ahora,
¿cuáles son, Gustavo Curcio, los cambios que podés contarnos en relación a las organizaciones sociales?
Bueno, yo diría, para estructurar un poco la cuestión, la dividiría en dos. Por un lado, ha habido cambios importantes respecto del proceso de formación, de constitución de una nueva entidad. Hablamos de asociaciones civiles y fundaciones, pero bueno, vamos a poner un poco más el foco en asociaciones civiles, que entiendo es el perfil principal de entidades que escuchan el programa. Para los dirigentes que escuchan el programa, digamos, tener alguna referencia y tomar nota. Hablamos específicamente de la tramitación de la llamada personería jurídica, que como sabemos es una suerte de DNI de la organización, es como el documento que da nacimiento a la organización. Deben saber que además de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial desde el 1 de agosto, luego los organismos de aplicación, porque el código es una norma, lo que se llama un código de fondo, pero la aplicación efectiva se da a partir de los organismos que aplican el código, que son, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la IGJ, la Inspección General de Justicia, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Bien.
Hay que explicar brevemente esto porque tienen que saber que, más allá de lo que diga el código, lo que verdaderamente importa son los procedimientos que estipulan los organismos de cada jurisdicción en particular. La Argentina es un país federal, o intenta serlo, y cada provincia, cada jurisdicción tiene su propio registro. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber cambios. Puede ser que, doy un ejemplo concreto.
Sí.
En la Ciudad de Buenos Aires se requieren 7 personas mayores de edad para constituir una asociación civil. Ese número en Provincia de Buenos Aires es 10.
Claro.
En Chubut, por ejemplo, es 20. En Jujuy es 4.
Ah, mira.
Entonces, van cambiando ciertos requisitos de acuerdo a cada provincia. Por lo tanto, lo que ahora más o menos expliquemos, surge el texto del código, pero aconsejo que de acuerdo al lugar donde esté funcionando la organización, averigüen específicamente cuáles son los requerimientos puntuales de ese lugar, de esa jurisdicción, de esa provincia.
Claro,
no, no es una aclaración menor. Yo, igual ahora en estos minutos, me voy a referir a los cambios específicos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Bien.
Que muchos son comunes, pero bueno, vamos a tratar, digamos, de sintetizarlo. El gran cambio respecto a las constituciones es en la forma de la constitución de una nueva entidad. Hasta el primero, hasta el 31 de julio, se podía llevar adelante a través de lo que técnicamente se llama un instrumento privado con firmas privadas. Es decir, se elabora un estatuto, para que todos entendamos, el estatuto define el nombre, los objetivos de la entidad, regula las asambleas, la condición de asociados, las sanciones, etcétera. Y podía simplemente elaborarse y cada uno de los asociados que constituían la entidad firmaba en un costadito y en el final firmaba y aclaraba y con eso alcanzaba. Bueno, claro. Eso cambió, eso ya no se puede hacer más así. Ahora es obligatorio, esto sí es en todo el país, hacerlo mediante instrumento público o también llamada escritura pública, que es lo mismo, o sea, se elabora el mismo documento, pero lo tiene que necesariamente protocolizar un escribano. O sea, indefectiblemente ahora tiene que intervenir un escribano. Antes era una opción.
Claro.
Podía irse un escribano o no. Ahora no hay vuelta que darle. Es obligatorio hacerlo ante escribano. Hay que llevarle los datos al escribano, los nombres de la gente, el nombre de la organización, los objetivos y demás. Y el escribano transcribe en esa escritura pública cada una de estas cuestiones. Y la gente ni siquiera tiene que firmarlo. Lo que se firma es un libro donde se registran las firmas, el libro del escribano, y ese documento, digamos, sale con un papel especial, digamos, los que han visto alguna vez alguna foja notarial, algún papel de escribano, bueno, ahora todo queda volcado ahí. Ahí está, digamos, el gran cambio en cuanto a las constituciones. Yo tengo que decirlo, lamentablemente, no es un muy buen cambio.
Y por esto tiene un costo.
Por supuesto,
claro.
Porque la gran cuestión pasa por los costos. Antes eso era costaba cero,
claro.
Y ahora, para que todos tengan una referencia, un escribano barato, eso lo cobra no menos 2.500, 3.000 pesos.
Claro.
Y siendo generosos, hay escribanos que cobran más. Entonces lo cierto es que...
No es una buena noticia, lo cierto, para las nuevas organizaciones que quieran formalizarse.
No.
¿Tienen que dirigirse para empezar a dónde tienen que dirigirse para empezar el trámite y después el escribano se contrata de forma particular?
Sí, lo que ocurre es que también hay que decirlo esto, los organismos no suelen ser muy amigables en cuanto a que uno va y pide asesoramiento y le indican exactamente qué es lo que tiene que hacer. Esto lo digo por fuera de cualquier especulación,
sí, lo juro,
pero es muy aconsejable que contrate un abogado para hacerlo. Que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires es una obligación hacerlo, no es una opción. Porque en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, para constituir una asociación, también esto aplica a una fundación, tiene que haber lo que se llama un dictamen profesional precalificatorio, que es un documento que elabora un abogado. Es como si fuera una receta médica, digamos, haciendo la comparación, que necesitas para comprar un medicamento, una receta del médico. Bueno, acá es lo mismo. Para ir al IGJ a tramitar la personería de una asociación, necesitas un dictamen, la receta médica, de un abogado para que se pueda iniciar el trámite. No es una opción, es obligatorio. Por lo tanto, sí, un abogado más o menos serio, más o menos que entiende el tema, debería por involucrarse con el trámite en su conjunto.
Claro.
Porque, digamos, la gente no tiene por qué entender a priori de estas normativas o del derecho. Bueno, vuelvo a usar el ejemplo del médico. Si yo tengo un problema de corazón, y bueno, no voy a ir a un plomero, voy a ir a un médico. Bueno, acá es un poco lo mismo. Es... insisto, fuera cualquier especulación, pero es un poco revalorizar también la actividad profesional.
Bueno, y a lo mejor lo que suma también este paso por un escribano o un abogado es un poco de formalismo y un poco de ideas acerca de estos pasos y que no haya contradicciones al interior de ese estatuto y demás.
Sí.
Y además del costo, ¿no?
Sí, igualmente, digo, más allá del costo, el procedimiento de alguna manera es así. Digamos, es lo mismo que, es similar a cualquier otro tema del derecho, donde uno no puede autogestionarse, claro, o presentarse solo ante una causa de la que sea, laboral, penal, es igual, es la misma circunstancia. De todas maneras, es cierto que las dinámicas son otras y que lo importante pasa por los objetivos sociales de la organización, porque la gente pueda pensar bien qué es lo que quiere hacer y que sea una herramienta que apuntale la gestión social, la actividad social que lleva adelante la organización, ya sea esta territorial o se dedica a la temática que se dedica, educación, salud, vivienda, etcétera. Está claro, la personería debe ser una herramienta, no es una formalidad propiamente dicha. Si no es una herramienta, mi consejo es no lo hagan. Háganlo siempre que se tramiten la personería, siempre que la personería les permita profundizar el proyecto social que están llevando adelante, que sea entendida como una herramienta, porque si no es burocracia, si no es un papelito.
Clarísimo.
¿Qué es lo que le permite a la organización, digamos, la personería jurídica, qué beneficio le da tener?
Sí. Lo podemos dejar en suspenso, pero tenemos que hacer una pausa. Justo es una pregunta buenísima, Vero. Bien. Pero vamos a dejarla en suspenso. ¿Qué le beneficiaría a las organizaciones sociales tener o no la personería jurídica? Porque al principio existe un número grande de muchas que no están formalizadas y siguen existiendo. Estamos hoy junto al doctor Gustavo Curcio en El Puente. Pueden escribirnos al puente@sociales.ua.ar o por facebook.com/elpuenteradio.
Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy.
Seguimos en este puente número 260 junto al doctor Gustavo Curcio hablando sobre los cambios para las organizaciones sociales en el nuevo Código Civil, y quedó pendiente la pregunta antes de la tanda. ¿Por qué personería jurídica, sí o no? ¿En qué beneficia o en qué no? ¿Cómo
bueno,
analizamos
primero,
eso?
Primero decir que por suerte lo vamos a responder porque había gente comiéndose las uñas en su casa esperando,
claro,
la respuesta. Así que...
ansiosos.
No, yo resalto esto que decía antes de que debe ser una herramienta. Digamos, el no es y no es herramienta, para
claro,
decirlo de manera muy, muy simple. Y el sí, en este contexto en el cual hoy las organizaciones están inmersas, yo diría son varias cosas, porque por más que uno pueda tener una posición ideológica contraria a la personería o al control del Estado, hasta las organizaciones en ese sentido más puristas en cuanto a sentirse algo diferente o ajenas al Estado, han tenido que tramitar su personería jurídica porque encuentran enormes limitaciones en su gestión cotidiana y en su crecimiento.
Por
y esto,
ejemplo,
y esto
¿para
es
qué?
Porque, por ejemplo, ¿no? Si vos querés tener, si tu entidad quiere tramitar una cuenta bancaria a nombre de la organización, que en general hoy por hoy, sobre todo para todo lo que tiene que ver con lo público, para recibir subsidios públicos, inclusive también privados, donaciones privadas, de empresas. Bueno, esos recursos no se suelen dar o en mano o con un cheque o te lo doy, sino que eso generalmente se envía a una cuenta bancaria, porque es un poco los procedimientos que sobre todo el Estado tiene que seguir por una cuestión de transparencia y de normativa. Mm. Digamos, no es una opción que la plata vaya a un fulano. Y además piénsenlo de esta manera. No es lo mismo que el dinero vaya a una organización con personería jurídica, con un número de registración, con autoridades que deben responder ante la organización, que vaya a un fulano, fulana, que es fulano, fulana, digamos. Bueno, la verdad es que es casi de sentido común hoy que tenga que ser así. Y yo diría, esa, digamos, es como la principal cuestión, pero claro, hay varias más. Poder acceder a las exenciones impositivas del impuesto a las ganancias, de los ingresos brutos, tener la posibilidad también, por ejemplo, de tener voluntarios formalizados. La Argentina tiene una ley de voluntariado, pero la ley estipula que para ser voluntario dentro de una organización tenés que ser parte de una organización formalizada jurídicamente, y varias cosas más. La cuestión de la responsabilidad civil también, que es una cosa que muchas veces la gente no tiene en cuenta. Pensemos brevemente en un comedor que lleva adelante un proyecto de apoyo escolar, y toquemos madera, lo estamos haciendo, pero tiene patas esto, ¿no?
Sí,
la gente no lo está viendo, es una mesa. Después toquemos madera en algún lado. Imaginemos la circunstancia de que un nene se lastima y se cae. Y se lastima feo, ¿no? No una raspadita. Bueno, ¿quién responde ante esa situación? ¿Responde el voluntario? ¿Responde el dirigente? ¿Responde el comedor? ¿Quién responde? Si hubiese una asociación civil con personería jurídica, la regla es que responde la entidad con su patrimonio hasta donde el patrimonio alcance. En cambio, si no tiene personería jurídica, va a responder el voluntario con el autito que tenga, con la casita que tenga, con lo que tenga, y está claro que eso atentaría contra la participación, contra el asociativismo. Entonces, desde ese punto de vista, también la personería trae un recurso que claramente es muy importante para la gestión de las organizaciones.
Estabas hablando antes de los cambios que introduce el nuevo código para las organizaciones que quieren formarse, las nuevas organizaciones. Estabas desarrollando ese tema, si quedó algo pendiente, sí, en cuanto a que necesitan un escribano, principalmente.
Sí, para, a ver, lo central es lo que decíamos, es la forma, ahora se tiene que hacer por anteescritura pública. Cambian un par de detalles que por ahí no son de tanta relevancia. Uno es que ahora los cargos, los cuatro cargos obligatorios son presidente, secretario, tesorero, y todas las asociaciones tienen un segundo órgano, tienen además de la comisión directiva, un segundo órgano que es la comisión revisora de cuentas, que es un órgano interno de fiscalización interna. Bueno, el nuevo código estipula que pudiera no haber fiscalización interna y que pudiese, digamos, que podría transferirse esa fiscalización a un externo, es decir, alguien que no sea un asociado de la entidad. Es bastante particular ese cambio también, primero porque no trae ningún tipo de solución, y segundo porque atenta contra la naturaleza de una asociación civil. Lo normal es que haya, digo, ¿para qué existe una comisión revisora de cuentas? Y casualmente, para controlar la gestión de la comisión directiva, para generar algún tipo de contrapeso interno. Hay muchas organizaciones que son chiquitas y que por ahí el revisor de cuentas es alguien que pone una firma una vez por año.
Claro.
Pero hay otras que no, hay otras que tienen una estructura grande, que tienen muchos asociados, que hay política interna, que hay presentaciones de listas en las elecciones, en las asambleas. Y siempre el revisor de cuentas era un lugar que quedaba destinado a, entre comillas, la oposición política, claro, dentro de la entidad. Y bueno, no hay que tenerle miedo tampoco, digamos, en ese sentido, al control, a la democracia interna, a la pluralidad. Entonces ese cambio es como bastante particular y es uno de los que se han, digamos, incorporado ahora en el código. Y también, bueno, esto que decía antes, ahora ratifica cuáles son los cuatro roles obligatorios, que antes eso era como libre. O sea, ninguna entidad podía evitar tener presidente, secretario y tesorero, pero otras tenían, y generaba mucha confusión, vicepresidente, prosecretario, protesorero. Bueno, ahora eso cambió totalmente. El código dice que esos roles, esos otros roles, serán considerados vocales.
Claro.
O sea, que todos serán considerados vocales, más allá del presidente, del secretario y del tesorero. No hay mayores cambios para las nuevas.
¿Y hay cambios para las que ya están en funcionamiento?
Sí, hay varios cambios que tienen que tenerse en cuenta. Yo no voy a mencionar todos porque obviamente se va a ir el programa, pero voy a hacer mención a dos o tres que son los que yo considero son los más interesantes. En primer lugar, el código trae un nuevo concepto, un nuevo tipo que antes ni lo mencionaba, que es el concepto club de barrio. Entonces hay muchas organizaciones que, no siendo club, desconocen que, por ejemplo, tienen que cobrar una cuota social. Las cuotas sociales son obligatorias. Esto es una cosa que muchas veces en ciertas dinámicas de ciertas organizaciones se desconoce, que tiene que cobrarse una cuota. Bueno, antes cuando un asociado dejaba de pagar la cuota, como que de alguna manera no pasaba nada. Ahora el código trae un nuevo recurso, que es que si vos decidís salir de la entidad de la que formás parte y tenés una deuda de cuotas, tu deuda no se extingue. Antes uno se iba y bueno, chao, listo.
Claro.
Ahora la deuda no se extingue. La entidad, el club o el tipo de entidad que sea, podría reclamar al asociado que incumplió el pago de las cuotas. No es un tema menor, no por una cuestión meramente económica, y no hay que dejar tener en cuenta la función social que cumplen todas las asociaciones.
Sí.
Pero no es un tema menor, porque es parte de la construcción de identidad, es parte de entender que las organizaciones tienen que también, en ese sentido, ser sustentables, es parte de entender que vos sos parte de una organización, disfrutás de los beneficios, pero también hay que saber construir el espacio colectivo. Entonces, ese cambio y dos o tres más que trae el código, lo que hacen es apuntalan el fortalecimiento y la identidad de las asociaciones civiviles. Un segundo cambio, sé que estamos medio jugados con el tiempo, así voy a ser breve, es que trae un concepto que es el deber de lealtad. Muy interesante, lo dice así, deber de lealtad.
¿Qué nombre?
Sí, sí. Y eso que el código no fue aprobado el 17 de octubre.
Claro.
Bueno, trae el deber de lealtad que, definido en términos muy simples, es que no puede una sociedad, especialmente un directivo, tener intereses contrarios a los intereses de la entidad. Esto es muy bueno también, porque muchas veces pasa que, sin perjuicio de que debe haber pluralidad de voces y pluralidad de posicionamientos y demás, a veces pasa de que hay asociados, de que hay directivos que lo único que hacen es poner palos en la rueda. Cuando hay una mayoría de una masa societaria que piensa de una determinada manera y quiere llevar adelante la gestión de una entidad por un determinado camino, y viene alguien que pone palos en las ruedas, que genera discordia, que genera divisionismo interno, eso en realidad, desde el punto de vista democrático, tampoco es bueno, porque es desconocer la voluntad popular y desconocer la voluntad mayoritaria de los que piensan de una determinada manera. Bueno, ahora el código menciona este deber de lealtad, insisto, es un elemento más para fortalecer el concepto de identidad con la institución, del fortalecimiento organizacional, y tiene ahora una herramienta, la comisión directiva, que es que podría sancionar a un díscolo, en estos términos, por falta de lealtad o intereses contrarios a la institución. Antes no existía, eran procedimientos hiper largos. Bueno, ahora tienen una herramienta que antes no tenían.
Clarísimo, Gustavo. Y hablando de democracia, por eso te cortamos, pero después seguimos con los demás cambios. Vamos a ir a nuestra columna de política electoral, porque el domingo hubo elecciones en nuestro país y queremos que nos dé su opinión nuestro columnista que está ya en comunicación telefónica.
Política, género, derechos humanos, salud, medio ambiente. Para cada tema, un especialista. Escúchalos en el Puente.
Como decíamos, el domingo hubo elecciones en Argentina, hay un futuro balotaje ahora el 22 de noviembre y estamos en comunicación con Carlos De Angelis, nuestro columnista de política electoral. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, imagino que unos días movidos, bastante convocado tu opinión. ¿Cómo viviste la noche del domingo? ¿Te sorprendió el resultado? ¿Cómo lo viste?
Por supuesto, es una situación con pocos precedentes en la historia argentina. Nunca hubo un balotaje
A nivel presidencial.
A nivel presidencial, por supuesto. Los dos más próximos, uno fue en el 73 cuando ganó Cámpora a Balbine por el 49,5, y la más cercana, digamos, fue en el 2003 cuando Carlos Menem y Néstor Kirchner tenían que ir a una segunda vuelta y
finalmente Menem se baja.
Claro, entonces Fue muy fuerte lo domingo, ¿no? Porque hubo mucha tardanza en dar los datos, y cuando se dieron ya era tarde, era más de las 12, todo de golpe fue.
Claro, y aparte, resultados que nadie esperaba. Si bien habían dicho que los resultados se iban a conocer cerca de las 23:30.
Básicamente por el triunfo de Vidal en la provincia, ¿no? Eso fue el golpe más importante, porque se esperaba una buena elección de Vidal, se esperaba que hiciera, que ganara varias intendencias, venían prometiéndose sobre todo en el interior de la provincia, pero no en esta magnitud, ¿no?
Y lo que permitió ver también, bueno, el triunfo del Frente para la Victoria a nivel presidencial, fue que la gente finalmente cortó boleta. Muchas veces se critica este sistema de lista sábana, sin embargo, la gente fue, cortó boleta y hizo lo... Me siento más ahí diciendo la gente, digo, el votante fue y cortó boleta.
Sí, ya se nos instaló el
discurso político, pero el sistema funciona y los detractores que siempre... tienen de este sistema de lista sábana, bueno, ahora tienen un ejemplo que la gente, las personas, los votantes, hacen lo que quieren adentro del cuarto oscuro.
Sí, ahora con lista sábana se dio otra charla aparte, ¿no? Porque va para mucho, pero tradicionalmente se descarta, no ha habido, hay dos, tres puntos a veces en algunas elecciones, pero en esta fue masiva, y uno cuando analiza también en Entre Ríos, en Entre Ríos muchos ciudadanos de Entre Ríos evitaron también que ganara De Angelis y ahora está en el recuento de votos, pero le va mejor a Macri en la provincia que a De Angelis en la gobernación, y le va mejor a Vidal que a Macri en la provincia. Entonces aparece un voto muy muy reflexivo, ¿no? Muy estudiado. Y la otra, el otro gran shock fue que baja 2 puntos Scioli, ¿no? Esto es raro porque en una elección con tan poca diferencia, que el candidato principal, el candidato que va encabezando las posiciones, baje la cantidad de votos. Esto se explica porque hubo 2 millones de votantes más. Yo había señalado en algunas columnas que me había sorprendido 8 millones de personas no fueron a votar. Ahora, esas 2 millones de personas se volcaron mayoritariamente a las opciones del PRO. Entonces ahí hay que ponerse a revisar algo que falló en la comunicación que dio Scioli en la campaña, porque algo falló para que estos ciudadanos se volcaran masivamente y no se distribuyeran entre todas las opciones como en la general, ¿no? ¿Se entiende?
¿Cuáles ves que fueron los problemas en la campaña del candidato del Frente para la Victoria? ¿Hubo contradicciones a veces al interior del movimiento? ¿No había confianza de todos los sectores del Frente para la Victoria, justamente? ¿Qué es lo que ocurrió?
Sí, hay muchas cosas que ocurrieron. Por un lado, hay que recordar el tema de las inundaciones, el viaje fallido a Italia. Después, la Aníbal Fernández era una persona evidentemente antipática para el electorado de la provincia. Fue elegido democráticamente en una de las pocas internas que hubo en la provincia, que le gana a Julián Domínguez. Pero pues ahí también tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Queremos que haya democracia para todos los cargos y se elijan las internas partidarias. Ahora, el que sale, sale, ¿no? El que gana, gana.
Claro.
Entonces, allí hubo cortocircuitos entre el candidato a gobernador y el candidato a presidente. De hecho, el domingo había 2 búnkeres distintos a escasos metros. Y además habría que sumar a una cantidad de situaciones, ¿no? Los intendentes que fueron, después volvieron, fueron candidatos. Creo que hay un voto antipolítico en todo y se canalizó por Cambiemos, este voto de cierto repudio de algunas prácticas políticas, sobre todo algunos espacios muy soberbios, poco autocrítico. Creo que uno en todo ámbito tiene que poder reconocer errores, cometemos todos, ¿no? Probablemente ahora mientras digo esto sea un error también.
Claro.
pero me parece que ahora esto que digo no significa que el futuro va a ser mejor, por supuesto, ni que Cambiemos va a ser un dechado de autoanálisis a lo Urdie, ¿no? Probablemente también tiene muchas actitudes muy de patrón de estancia en algunos espacios, y que me parece que van a tener una reprimenda social rápido si no hay un movimiento de autorreflexión, ¿no?
Si no hay un cambio. Y hablabas ahí un poco de un rechazo a la política. ¿Cómo viste el discurso de Macri el domingo en la noche, que también era un discurso no muy político, digamos, políticamente correcto y muy azucarado, pero sin definiciones? Bueno, tampoco definió nada acerca del gabinete que tendría pensado en caso de resultar electo. ¿Cómo viste eso?
Bueno, a mí me sorprendió un poquito más el rol que ocuparon Vidal y Michetti, ¿no? Levantando la tribuna. Macri, su estilo, a eso quizás no vamos a tener que acostumbrar, porque no va a recursos políticos, salvo que los tenga escritos y estructurados. Y un poco la tónica son cuestiones generalistas, ¿no? En ese plano hay que reconocer, aún en muchas posturas que yo en lo personal discrepo completamente, Massa se sostiene en 5 ejes que son, ¿no?, de la derecha dura, pero que son todo el tema del derribo, la ley de derribo, narcotráfico, prisión perpetua para una serie de delitos.
La presencia del ejército en la calle.
La presencia del ejército en la calle. Sostuvo esas posturas y un 21% lo acompañó. Es decir, me parece que ahí hay un cambio de época importante, ¿no?
Sí, un cambio en la calle, como decías. Te agradecemos la comunicación y seguramente estaremos en contacto de acá al 22 para ver cómo sigue la campaña y cuáles son las definiciones que vienen.
Seguramente.
Hasta luego. Estábamos hablando con Carlos De Angelis, nuestro columnista de política electoral. Un poco de música uruguaya no te va a gustar y Te Quiero Más.
Temporada.
Seguimos en el puente en el último tramo del programa, hoy junto a nuestro invitado, que es el doctor Gustavo Curcio, hablando sobre los cambios para las organizaciones sociales en la reforma del Código Civil. Estábamos antes de la columna con De Angelis sobre lo que pasó el domingo, estabas enumerando y caracterizando un poco cuáles son para las que ya están en funcionamiento esto de las cuatro funciones, cargos que tienen que ser obligatorios, ¿no? Y algunas cosas más que estabas diciendo, ¿qué es lo que faltaría?
Sí, algunos tips, algunas cositas así sueltas que tienen que saber. El código tiene la particularidad de que trae algunas cuestiones dispositivas, que es raro, porque como yo explicaba antes, los códigos son códigos de fondo, pero hay algunas cuestiones dispositivas que se suman a dos resoluciones, que si quieren las pueden buscar en internet, que son la resolución 7 del 2015 de la Inspección General de Justicia y la resolución 42 del 2015 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que es la bajada en términos dispositivos de los nuevos cambios que trae el código. De alguna manera tienen que saber que hay como una serie de cuestiones que apuntaran o que obligan a las organizaciones a ser más ordenadas que antes. Claro. Esto, digamos, como concepto general. Por ejemplo, se estipula claramente que tiene que haber un acta de comisión directiva cada 3 meses. Eso antes era libre. Entonces, lo que está diciendo es, bueno, tienen que reunirse, tienen que tomar decisiones, deliberar, ordenarse, tienen que copiar sus actas al libro, se ratifica la obligatoriedad de inscribir las autoridades, cosa que muchas instituciones no hacen, creen que alcanza con una asamblea interna donde se eligen las autoridades y se copia ese acta al libro y ahí termina. No es así, tienen que inscribirlo, que es un trámite, hay que hacer un trámite tanto en provincia como en la Ciudad de Buenos Aires. Es largo explicar en el minuto que nos queda, pero averígüenlo, lo pueden buscar en internet, sí. Sepan que digamos tienen que mantener la regularidad en ese sentido de actas, de libros, de autoridades, los padrones de asociados, los trámites, obviamente los balances, toda la parte contable, presentar los balances en término, tener en ese sentido un contador que pueda servir de asistencia para llevar adelante toda esa parte, las presentaciones impositivas, mantener la exención del impuesto a las ganancias, que es algo básico porque no tener la exención representa pagar el 35% de los ingresos de la entidad, que es muchísimo dinero, atentaría contra el desarrollo de las organizaciones. Y una última reflexión, yo diría, por un lado esto, ¿no? Mantener la regularidad, y por otro, hay que decirlo, algunos de los cambios para las constituciones yo creo que indefectiblemente van a atentar contra el asociativismo, un poco. Sí, yo ya lo estoy viendo inclusive en mi actividad profesional, que ha bajado el número de consultas de constituciones de entidades nuevas, porque ahora el proceso efectivamente es un poco más burocrático que antes, efectivamente es un poco más costoso que antes. Claro. Lo decíamos fuera del aire, para constituir una fundación ahora se necesita un patrimonio inicial de 80.000 pesos, cuanto antes era de 12.000. Ahí hay un número enorme de cambio. Para una asociación era 200, ahora es 1.000. Ahí no cambia demasiado, pero bueno, es 500% más que lo que era antes. Sí. Yo creo que indefectiblemente va a bajar el nivel de nuevo asociativismo. Por eso es que lo ya existente debe plantearse, hay que redoblar la apuesta, hay que redoblar el esfuerzo, porque las organizaciones existentes bien sabemos que cumplen un rol central en el entramado social de una comunidad, del país en su conjunto, y entonces tienen que saber que tienen que tomarse esto, digamos, como interpelando a los dirigentes, deben tomarse estas cuestiones con absoluta seriedad y entender que el mantener la organización y su estructura jurídica, contable, impositiva, les va a permitir seguir creciendo como organizaciones y poder apuntalar mucho más la actividad social que llevan adelante.
Si alguien quiere un poco de información sobre este tema, ¿hay alguna página, algún lugar donde seguir leyendo e informándose?
Sí.
¿O buscan por internet?
Pueden buscar por internet. Si ustedes quieren, yo paso la página de mi organización, pero si no quiero en eso ser, digamos...
No, la podemos dar para que puedan
Sí, pueden entrar a la página www.asociac.com. activaweb.com.ar, cuidado que hay una C ahí en el medio, asociactivaweb, sí, todo junto, .com.ar, y ahí nosotros hemos colgado claro, algunos archivos, ahí van a encontrar algún mail, obviamente todo lo que tiene que ver con información debe ser socializada, nadie es el dueño de eso, así que nos lo piden, lo enviamos sin ningún tipo de problemas, lo que hoy hablamos, inclusive hay una presentación que se las vamos a dejar a ustedes y que nos la pueden pedir y que la podemos compartir perfectamente.
Bárbaro. Muchas gracias, Gustavo, por haber pasado por el puente.
Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y saludos a toda la audiencia.
Agradecemos también a Candela Gómez Díez, Ana Clara Soria, Verónica Pérez, al aire también, Romina Caldera, Carla Borria y Leandro Arados Ortiz por hacer parte de este puente.
Y Juan Figuerola en la operación técnica. También. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.
espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.